Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión vamos a hablar de un manhwa. Lo pronuncio muy mal. Me han dicho que no se dice manhwa, se dice, solo Dios sabe cómo se dice, así que sé que está mal pronunciado, pero pues, me van a perdonar, me van a disculpar, así es como lo sé decir yo, y no quiero quedar en ridículo. Así que vamos a hablar del manhwa en ¿cómo era? Los 10 años en los que más te amé. Santa Cachucha, este es uno de los episodios que más me han pedido. Yo creo que entre el top de episodios que más me han pedido está este y Given. Given, ya saben, Given me lo han pedido hasta por debajo de la lengua y yo creo que sería en otra vida. Pero afortunadamente, gracias a Katy, una de mis co-highs, es que este episodio se está realizando, ¿vale? Entonces, Katy Gilu, muchísimas gracias por haberme recomendado esta historia y básicamente haberme hecho leerla. Ok, quiero también enviar un saludo ahorita a todas mis Patreons, porque justamente en mayo ya vamos a cumplir 3 años del podcast, que se dice poco, pero para mí es bastante. Es el proyecto que más, de alguna manera, más estable he tenido en toda mi vida. Así que yo misma estoy sorprendida de que estemos llegando a los 3 años. Y es verdad que el último año, de no ser por mis queridas Patreons y por las chicas que me han apoyado para mantener este programa y hasta para mejorarlo, pues hoy en día esto no seguiría existiendo. Yo no sé si hoy en día seguiría yo con él o no. Así que bueno, gracias principalmente a Katy Giru porque no quiero entrar mucho en detalles otra vez en este tema, pero hace muy poco tuve una emergencia familiar muy fuerte. Todavía estamos, yo todavía todo este año, yo creo voy a estar con las secuelas de ese evento que fue un infarto de mi tío. Y abrimos una campaña en donadora, justamente hoy, en la fecha en la que estoy grabando este episodio, termina la campaña en donadora. Y Katy fue una de las primeras que donó y entonces yo dije, bueno, ¿cómo le puedo agradecer a ella esta donación? Y yo recordaba que Katy Yilu me había insistido en que le encantaba los 10 años en los que más te amé y yo le decía, no lo pienso leer porque sé que es toda una cosa de tragedia, ¿sabes? O sea, yo ya venía un poco spoileada de los 10 años en los que más te amé. Y yo dije, no, no, no se me antoja, ¿no? Pero cuando pasó todo esto y yo no estaba muy emocionalmente bien, dije, ¿sabes qué? Este es el momento. Si ya estoy hundida en un pozo de depresión y donde me quiero bajar de la vida, pues mira, ¿por qué no le entro de una vez a los 10 años en los que más te amé y me acabo de cortar las venas, ¿no? Así que ahí fue como entré a los 10 años en los que más te amé. Y bueno, la verdad es que yo dije, si me gusta, lo haré podcast. Si no me gusta, pues ya, después lo veremos. Tal vez le haga un post en el blog, pero resultó que me dio tanta bilis leer esa madre que tenía que sacarlo en algún lado. ¿Y dónde creen que va a ser? Pues sí, en este programa. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenida. Soy Gaby Figueroa, la host de Fuyoshi Senpai. Tengo ya 16 años leyendo romances chico-chico, tanto en manga, manhwa y novelas. Y después me hice un podcast y empecé a hablar de todo eso con muchos spoilers. Así que. Si esta es la primera vez que estás aquí, tengo que hacer el aviso parroquial que dice así. Este episodio, este programa está lleno, repleto, malbaratado de spoilers. Si no te gustan los spoilers, si no te gusta que te jodan la historia porque no soportas los spoilers, pues ponle pausa a este episodio, vete a leer los 10 años en los que más te amé y después regresas. Porque si no, te voy a joder la historia debido a que yo no soy de las que dan un spoiler de vez en cuando. Así de que, ay, se me salió. No, no. O sea, esta madre está llena de spoilers. Te voy a hablar del final, del en medio, de arriba, de abajo, de qué pasó, de qué pensé, de todo. Y la otra parte, o sea, el 50% está lleno de spoilers y el otro 50% está relleno de recuentos de la vida, ¿no? Así que es lo que es. ¿Por qué vamos a hablar de los 10 años en los que más te amé? A ver, ¿qué es? Vamos por partes. ¿Qué es los 10 años en los que más te amé? Es un manhwa con un dibujo precioso basado en una novela con el mismo título, ¿vale? Esta novela, que yo creo que tiene muchos más años, es China, y después pasó a ser versión manhwa, versión dibujo, versión webcómic. La obra original es de Wu Jianingzi, y ya la ilustradora, se me va muchísimo el nombre, pero bueno. La historia desde el inicio te cuenta que bueno, así la venden y así viene con ¿cómo se dice esto? Con el resumen de que un chico que se llama Shishu, Voy a pronunciar nombres en chino y eso significa que van a estar mal pronunciados, ¿ya saben? O sea, había una versión que leí de esta historia que tenía los nombres como norteamericanizados, occidentalizados más que nada, pero es muy ridículo porque creo que uno se llamaba Tiger, entonces digo, mira, prefiero leer mal los nombres en chino a decir esos. Entonces, y aparte me molestó mucho porque cuando yo empecé a leer, empecé leyendo los nombres en este rollo occidentalizado y de pronto en el capítulo 5 o 6, me la cambian a nombres chinos. Y para quienes no estamos acostumbrados a los nombres chinos, de pronto es ¿quién era quién? ¿Xiao Shen? Y ya no sabes de quién estás hablando. Entonces, eso me sucedió con los 10 años en los que más te amé. Así que voy a dejar los nombres en chino y que Dios apegue nuestras almas para ver si nos entendemos cuando vayamos conversando. Otro detalle que te quiero comentar hoy es que este episodio está siendo grabado en vivo, en directo. Yo lo estoy grabando mientras me están escuchando mis queridas escuchas, mis queridas kujais, y a veces voy interactuando con la audiencia en vivo. Si tú quieres participar en estos lives, solamente tienes que ir a gabyfigueroa.com, así como dice Gaby Senpai con G-A-V, figueroa.com, y te va a aparecer mi web. Ahí te puedes suscribir a mi blog, es totalmente gratuito, nomás dejas tu correo y yo me encargo de informarte cuando saco nuevos episodios, cuando hago lives, normalmente mando los links en privado y puedes participar más de esta manera conmigo si te gusta el programa. Las parroquiales antes de iniciar. Muchísimas veces, hoy quiero, de verdad, no lo suelo hacer siempre, pero hoy quería hacerlo, además de dar las gracias a Katliyu porque por todo lo que ha hecho por mí y por también hacerme leer esta cosa. También a todas mis Patreons, porque sin ellas este programa no seguiría existiendo. Si tú quieres apoyar el programa, que se siga produciendo, que cada 15 días tengamos un encuentro de este tipo, por favor, únete a Patreon. Hay diferentes modalidades y cada una de ellas aporta muchísimo. Gracias a Ofélica, gracias a Lo, gracias a Miyu, gracias a Tuna, a Tuna Cake, ese nombre me encanta, el de Tuna Cake. Gracias a Lupita Luna, a Angie Garcilaso, a Lorena, a Diana Guzmán, a Fátima, a Red, a Mari, a Katy, otra vez. Katy, hoy te estás llevando todas las flores, Katy. A Mako, a Valentina, a Liku y a Valentina Menéndez. Es que tengo dos Valentinas, Valentina Bacarés y Valentina Menéndez. Así que un saludo enorme a las dos. Tengo muchos nombres que algunas veces repiten y eso sí me pasa. Principalmente, bueno, no, yo voy a empezar con mis anécdotas aquí, varias de nombre de mis kujais. A muchas ya las reconozco porque nos estamos haciendo una comunidad muy, muy fuertecita, muy, muy en petit comité y todo está sufriendo mucho, mucho como familia de fuyoshis, de kujais, y estoy muy agradecida. Gracias a todas las Patreons, también tenemos un Discord en el que estamos activas toda la semana, hacemos un montón de actividades y se pone bien, bien chévere el Discord. Si a ustedes les gusta el chat y quieren un grupo de fuyoshis bastante centrado, bueno, ya luego hablaremos de la centralización de las fuyoshis, pero que sea un ambiente muy cómodo y muy familiar, y ya estás harta de los grupos de Facebook donde pulula toda la toxicidad de este fandom, de este mundo, pues vente al Discord, aquí está todo muy chévere. Así que bueno, ahora sí, vamos a iniciar con los 10 años de los que más te amé, porque llevo 20 minutos de pura cháchara. Las fuyoshis tenemos la razón, sorry not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza a hablar de esta historia? Aparte del dibujo bonito, muy bonito, la historia está hecha para que te duela, ¿sale? O sea, la historia está hecha para que la sufras, para que emocionalmente te comprometas con ella. Y yo desde que me acerqué a los 10 años en los que más te amé, yo venía spoileada. Como yo les dije, de repente estoy en Facebook y voy bajando y tengo grupos a los que estoy unida, en los que nunca participo, pero me entero de las noticias así de lo que está ocurriendo en el mundo del Boys Love. Y cuando empezó a sonar los 10 años en los que más te amé, todo era como, me hizo llorar, qué triste, qué tragedia. Entonces fue así como me spoileé el final de los 10 años en los que más te amé. No tenía yo que leer, fulano se muere, o sea, no tenía yo que leer eso para saber que alguien se moría. Era como obvio por todo lo que se iba comentando en los grupos. A mucha gente le encanta leer cosas para llorar. Yo no soy ese tipo de público, me estresa mucho leer algo para llorar, a mí, o sea, en el romance, ojo, en el romance, a veces en otras cosas sí leo cosas como muy tristes, como para chillar, pero en el romance soy de las que prefiere el drama, el salseo, pasarla mal un rato, pero saber que los personajes al fin y al cabo se van a quedar juntos, es algo que me gusta leer. Entonces, cuando normalmente me recomiendan historias que terminan en tragedia, suelo evitarlas, suelo evitarlas a toda costa. Y si me equivoco y empiezo una historia que termina en tragedia, bueno, usualmente me compromete mucho y lo peor es que se queda entre mis favoritos. Por ejemplo, Our Happy Hours. Our Happy Hours es un manga que ya he recomendado. De hecho, creo que hay un episodio del que ya hablé un poquito de esa historia. Sucede en una prisión y los personajes, tú desde el inicio sabes que uno de ellos se va a morir porque uno de los que está en prisión. Es una historia entre una chica y un chico, no es Boys Love. El chico está condenado a la silla eléctrica. Así que tú desde el inicio ya sabes que este vato pues va a petar en algún momento la novela, ¿no? O sea, está destinado a la silla eléctrica. ¿Qué más spoilers necesitas de eso? Otra que también me resultó en tragedia, que se me quedó muy grabada, que también era una especie de historia de romance, se llama. Digo, si por si quieren ir a chillar, ¿no? O sea, es que luego me dice esta gente que lee estas cosas, es que a mí me gusta llorar cuando leo, me gusta este compromiso emocional y la tragedia y que no acabe bien. Pues te estoy dando algunas historias para que vayas y llores. Está Our Happy Hours y está Deep Love. Deep Love creo que es el manga que nada más faltaba que a la personaje la orinara un perro, ¿sabes? Fue uno de los mangas que más. Uy, ¿cómo explicar la sensación que me dio? Qué más trágico he leído, y eso que he leído muchas cosas trágicas, pero es que este manga era un sufrir y un sufrir y un sufrir constante, ¿vale? La protagonista es una chica que no tiene familia, se la pasa en las calles, se prostituye, el día que por fin consigue una familia es una ancianita que está juntando dinero para el trasplante de corazón de su nieto. Así que ya sabes que el nieto tiene problemas del corazón y probablemente también pete, porque todos petan en esta novela. En este manga que se llama Deep Love. Bueno, la protagonista conoce al nieto porque le intenta robar el dinero a la abuelita. Al final la abuelita muere. Al final conoce al chico, se enamora del chico, se acuesta con el chico. Resulta que ella tiene sida, ella se muere. Todos mueren en esta novela. La mejor amiga la violan. No, 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 no. Esa es una tragedia constante. Y ya, si quieren poner la cereza en el pastel de lo que es Deep Love, lean Pao no Monogatari. De Pao Monogatari ya hablé en un episodio que se llama 5 mangas seinen protagonizados por animales. Bueno, pues Pao es el que se lleva el primer puesto de las historias más tristes que he leído en mi perra vida. Mi perra vida del perro Pao. Ay, voy a respirar. Bueno, Deep Love está compuesto por 4 tomos. El primero es la chica que les estoy contando. El segundo es de Rena, la mejor amiga de esta chica. El tercero es el del chico que tiene el problema del corazón. Y el cuarto es el del perrito que aparece en toda la historia. Imagínense, o sea, la primera tenía sida, la segunda fue violada, el tercero tenía problemas del corazón y la más triste fue la del perro. O sea, les juro que después de leer esa historia fue como una crisis de existencial un buen rato. Pues bueno, yo esperaba algo así cuando me dijeron sobre los 10 años en los que más te amé, ¿no? Que era trágica y que iba yo a sufrir. Y bueno, ya me la habían recomendado muchas veces, así que entré, leí el primer capítulo y no pude, ¿vale? O sea, en el primer capítulo tú abres la viñeta y lo primero que ves es que el protagonista está siendo maltratado por su pareja. Entonces yo dije, me cargo en todo. O sea, ya desde aquí yo dije el dramón, ¿no? O sea, el tipo está recordando lo horrible que fue su relación, lo horrible que es su relación, lo triste que es su relación, se sienta así junto al ventanal y está sufriendo, ¿no? O sea, está sumido en un pozo de dolor. Y yo dije, madre mía, pues si así empezamos con el primer capítulo, no quiero saber qué sigue, ¿no? Así que lo dejé y después retomé hasta que Katy me, hasta lo de la donadora y bueno, dije, bueno, pues ya voy a adentrarme. Un punto positivo de esta historia es que es muy adictiva. Yo empecé a leerla, supongamos eso, de las 9 de la noche. A ver, ¿cuántos capítulos tiene los 10 años en los que más te amé? Déjenme revisar porque no me acuerdo. Tiene, ¡ah, la madre! Tiene 71 episodios con un extra. Bueno, 3 extras, 4 extras. Ajá. Tiene 68 episodios más 4 extras, o sea, 71 episodios aproximadamente. Gente, yo me lo eché, empecé a las 9. Terminé a las 12, o sea, terminé de leer porque ya no podía yo más con mi alma, así que a las 12 lo dejé y al día siguiente lo retomé en chinga y lo terminé al día siguiente en la mañana, yo creo. Es muy adictivo, yo no lo podía dejar y tenía yo que terminar de saber qué estaba pasando, pero uf, es un adictivo. Escuché un capítulo anterior, el de Wattpad, que mucha gente me dijo, Gaby, ¿qué onda con ese episodio? O sea, yo estaba hablando de yaoi y de pronto, ¡pum!, me hablaste de una historia heterosexual. Bueno, ¿se acuerdan qué les decía yo de esa novela? De Obsesión Salvaje. Bueno, Obsesión Salvaje, que era la novela que leí en el episodio anterior. Lo que sucede es que me da tanta bilis todo lo que está pasando que no puedo detenerme. O sea, es como que tengo que saber qué es lo que sigue. Está pasando un avión. Sí, no me acuerdo en qué iba. 72 episodios, acabé. Ah, sí, ya. Acabé súper rápido de leerlo porque yo tenía que saber, o sea, era tanto el coraje que yo estaba experimentando que yo tenía que saber cómo continuaba esta cosa, ¿sabes? Pero lo leí por eso, ¿sabes? Me volvió adictivo por eso. Pero no sé si decirte que me gusta o no me gustan los diseños en los que más te amé. O sea, creo que el veredicto es lo detesto, ¿sabes? Pero son estos sentimientos encontrados porque cuando tú tienes una historia que te parece muy X, muy básica, se te olvida que existe. Es como que la lees y después dices, ni me acuerdo quiénes eran los protagonistas, ni me acuerdo qué pasaba. Esta se te mete tan en las entrañas, te toca tanto a nivel emocional que no puedes ser indiferente a la historia, ¿sabes? No puedes decir, no, no me acuerdo, porque sí te acuerdas. Es como, haces coraje y te acuerdas. Entonces, no, no le fui indiferente a la historia. Yo creo que en las novelas o desde mi punto de vista, es mejor que te pasen dos cosas. O que tu novela guste mucho, tu historia guste mucho y la gente la recuerde porque la adora, o que la odie, pero la recuerde porque la odie, ¿sabes? Es como, claro, me acuerdo de esa pendejada y no lo puedo superar. Entonces, pero si es indiferente, yo creo que eso es todavía más cruel. Yo creo que la indiferencia es todavía más. Ahí sí significa que no te gusta una historia porque se te olvidó, ¿sabes? Pero cuando de alguna manera la odias, hay cierto compromiso emocional. Y en efecto, esto es lo que me pasa con los 10 años en los que más te amé. Como les dije, inicia la historia y yo por lo que sabía de spoilers y lo que sabía del resumen de esta historia, era que nuestro protagonista tenía una enfermedad. Una enfermedad, hasta ahí, creo que era cáncer. Hasta donde yo sabía, yo dije, creo que es cáncer. Y pues estaba luchando por su vida, pues eso era lo que yo entendía. Mientras al mismo tiempo estaba sufriendo por una relación en la que está todavía, de hecho, y el nuevo interés amoroso, que es el doctor. Entonces yo dije, ah, pues va a ser una especie de triángulo amoroso con pues el sufrimiento de la enfermedad de por medio. Y por eso no me quería yo acercar a la historia, porque todo lo que tenga que ver con cáncer, sufro mucho y no me quiero acercar. En general, intento evitar por completo historias que tengan que ver con cáncer. No las soporto. De hecho, hay una novela de romance chico chico que creo que está muy buena, pero en cuanto supe que el protagonista había perdido a un hermano por leucemia, no la pude continuar. ¿Vale? Ya hablaremos de esta novela porque tengo ganas de terminarla porque está muy bien escrita y me parece maravillosa hasta donde iba, pero me detuvo ese detalle. Entonces, ¿cómo se llama la novela? Ah, por si alguna quiere ir a buscarla una vez, el autor es Abril Camino y la novela se llama El día en el que más te quise. Algo así, El día en el que más te quise. Lo tengo en Kindle, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, el punto es que es de Abril Camino y es su única novela chico chico, así que pues, luego, luego la van a encontrar. El punto es que me echa para atrás el cáncer, ¿sabes? Me echa para atrás. Y mi hermana, por ejemplo, de repente ve, me acuerdo que recién mi hermana había fallecido cuando nos chutamos una película de precisamente dos amigas, y una de ellas tiene leucemia y se está enfrentando a la enfermedad. Y era tan vívido el proceso y era tan bien documentado que ni mi hermana ni yo pudimos con ella. Fue como terminarla y decir, creo que no vamos a volver a ver esta película en años o nunca, ¿sabes? Pero fue muy buena. Así que yo decía, bueno, pues ahí voy, me persigné casi casi para empezar los 10 años en los que más te amé, porque dije, nos vamos a tirar al pozo del sufrimiento justo right now. Y el protagonista, que se llama Shishu, en efecto, está en una relación en la que ya no hay amor. Llevan 10 años juntos, de hecho, de eso va la trama, son 10 años en los que están de pareja Shishu y Yang Wenshu. Vamos a decirle Wenshu para que no nos confundamos. Entonces, Shishu es el protagonista y Wenshu es su pareja. Y él está sufriendo porque Wenshu es un hijo de puta. O sea, creo que una de las cosas que hace que tú permanezcas en esta historia todos los 72 capítulos es Wenshu. O sea, es Wenshu porque es tal hijo de puta que vas puteando toda la historia, vas queriéndolo colgarle las pelotas al árbol más alto que puedas encontrar. Toda la historia. Entonces, Wenshu es un ser despreciable durante toda la novela. Durante toda la novela es un ser despreciable y vas esperando que sufra, ¿no? O sea, quieres saber qué pasa y por eso es que te mantienes al pendiente. Wenshu tiene un amante que se llama Xiaoshu. Me encantan los nombres chinos. Wenshu tiene un amante que se llama Xiaoshu. Es infiel, como puedes ver. Lo trata mal. Ya el protagonista es como que no llega a casa en meses. O sea, de repente es como que un mes no se para en el departamento. Y es como, es que yo ya me hubiese separado, ¿sabes? Entonces, la historia va a intentar que tú tengas mucha empatía por Xishu, porque Xishu es la víctima de alguna manera de todo lo que está sucediendo. En ningún perro momento pude tener empatía con Xishu. O sea, es que me daban ganas de. O sea, yo odié a Wenshu. Odié a Wenshu porque pues, es el malo de la historia y está ahí para que lo odies. Está hecho para que lo odies. Pero odié más a Xishu. O sea, esto no me pasa siempre. No me pasa siempre. Antonio dice: ya sé cuál es. Y es porque con Antonio puteé muchísimo cuando recién terminé la historia. Entonces, bueno. Yo estaba así como, o sea, te odio, Wenshu, te odio porque eres un hijo puta, pero te odio más a ti, Xishu, o sea, no te soporto, sabes que ya muérete, o sea, yo ya estaba así en plan de carajo, coño, o sea, no podía, porque Xishu es un personaje victimista y odio a los personajes victimistas, me cagan, no los tolero, me laceran. Lo soporto un rato, ¿sabes? Es como que el protagonista acepte que se está haciendo la víctima, víctima. Voy a poner la canción de la víctima, víctima. Creo que esta es la segunda vez que pongo la canción de la víctima en los directos, pero es que nunca había encontrado un personaje más víctima de los que he leído, ¿sabes? No puedo, no puedo.
Mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así. Y que hablaba que su marido acá, que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
Víctima, 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 víctima. Ay, no, pinche Xishu. Víctima, 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 víctima.
¿Víctima? 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 ¿Víctima?
Bueno, pues eso, gente, eso, o sea, yo, víctima, ¿sabes? No, bueno, el caso es que Xishu, normalmente esto lo voy a hacer, esto lo voy a separar en dos partes, ¿vale? Ya saben, yo soy muy apegada a este rollo de que yo sí separo ficción y realidad, me gusta hacer este proceso porque me ayuda como a entender partes de mí misma. Entonces, ahorita os voy a hablar desde la ficción y después nos vamos a ir con el tema de la realidad. En la ficción yo no soporto los personajes victimistas, ¿vale? Uno usualmente quiere ver personajes que se enfrenten a la vida. Para eso uno lee ficción. Uno espera a ciertos personajes que cuando les van sucediendo cosas vayan reaccionando a esas cosas y se vayan enfrentando a lo que les va pasando. Por eso tienen tanto pegue los personajes de fantasía o los shonen con personajes como, no sé, los de Boku, los de Hero Academy, se me va el nombre, My Hero Academy, porque ves a un personaje que se está enfrentando a sus propias limitaciones, a las limitaciones del entorno, para ser cada día mejor, para superarse, para alcanzar sus objetivos. Esos personajes nos suelen inspirar. Los personajes más de las historias contemporáneas usualmente tienen problemas como todo ser humano y también se van enfrentando poquito a poquito a eso que les va aconteciendo. Y una de las cosas que sucede cuando te presentan un personaje víctima es que el personaje se dé cuenta que tiene responsabilidad sobre sus propias decisiones, ¿no? O sea, que al final él es dueño de su vida y no puede estar esperando que el mundo cambie o le resuelva la vida para ser feliz o para alcanzar su objetivo. Entonces, Xishu es un personaje víctima que yo esperaba que en algún punto de la historia reaccionara y luchara por su vida. O sea, es que ni siquiera era por el amor de Wenshu, que Wenshu me importa 3 hectáreas de verga, ¿sabes? Voy a poner este episodio para mayores de 18 años, te voy a poner explícito porque no me voy a aguantar las groserías hoy. Entonces, Wenshu, o sea, no quería yo que luchara por el amor de Wenshu, quería que luchara por su vida. Así que bueno, voy a hablar de la trama, porque si no yo ya estoy hablando de la víctima que es Shishu, y mucha gente tal vez ni sabe quién es Shishu. Como les dije, Shishu es un chico que de jovencito conoce al amor de su vida, un compañero de clases que es Wenshu. Wenshu es súper lindo con él, cuando se conocen lo cautiva, lo va enamorando poco a poco cuando son jovencitos, y si esta historia simplemente hubiese contado ese pasado, todos hubiésemos amado a Wenshu, porque de verdad que se daba a amar. Estas escenas de flashback nos sirven para entender por qué Shishu no se ha separado de Wenshu, porque es como nuestros primeros años de relación fueron buenos, yo te amé o te amo todavía, y esos pequeños años en los que fui feliz contigo y de la manera en la que me enamoraste de esta forma han compensado de alguna manera los siguientes pinches 7 años culeros que me has dado como pareja. Entonces no te puedo dejar, no porque hoy en día seas un culero, sino porque en el pasado no lo fuiste, en el pasado fuiste una buena persona, fuiste un buen novio, me cautivaste, dejé todo por ti, ¿sabes? Así que sí entiendo un poco a Shishu, yo comprendo, porque esto sucede en todas las relaciones tóxicas o las relaciones donde hay violencia intrafamiliar o violencia de pareja, que la violencia no es inmediata, es gradual, no empieza con... te da tu primer beso y te da tu primer golpe en la quijada. No funciona así. Normalmente las relaciones de este tipo empiezan muy bien, se van degradando con el tiempo, la violencia va aumentando poco a poco hasta que se vuelve una violencia física muy fuerte y la otra persona, la que está siendo violentada, no puede salir de ahí porque, no sé, es como la rana. ¿Han escuchado la anécdota de la rana, que es muy del coaching y de esas madres, pero funciona, que dice, una rana está metida en un... Ya voy con mis anécdotas. Bueno, una rana está metida en una cacerola del coaching hirviendo, entonces, bueno, una no está hirviendo, sino que la olla está con agua, está en la lumbre y tú metes la rana. La rana empieza a sentir que está subiendo la temperatura, pero no brinca, no se sale de la olla. Entonces se sigue esperando hasta que empiece a hervir y el calor se hace insoportable. Entonces cuando la rana quiere brincar y salir de ahí, ya no puede hacerlo porque ya perdió las fuerzas. Si hubiese salido de ahí desde el inicio, no se hubiese muerto. Lo mismo pasa con las relaciones de verdad en la vida real, que son tóxicas. Culpamos mucho a las mujeres de que no escapan de estas relaciones, pero es que son paulatinas, son progresivas, y para cuando la violencia ya es muy fuerte, la pareja ya minó su autoestima, ya minó la percepción personal que uno tiene de sí mismo, la autopercepción, cortaron los vínculos afectivos que tenían con el exterior. Esto es un patrón de la gente que es violenta, principalmente narcisista. Lo que hace es que tú cortes los contactos que tienes con tu entorno más cercano, es decir, que pierdas los pilares de apoyo, que te separes de tu familia porque no aceptan tu relación, que te alejes de tus amigos porque son unos culeros, y así constantemente. Entonces, cuando te das cuenta, estás totalmente aislada de las demás personas. Entonces, no tienes ni siquiera a quién pedir ayuda porque tu pareja, este narcisista con serios problemas psicológicos probablemente, te aisló y se vuelve mucho más complicado pedir ayuda o salir de ahí. Así que entiendo de alguna manera a Shishu. Hasta ahí todo muy bien. Yo dije, bueno, pues va a conocer al doctor, se va a dar cuenta de lo que es el verdadero amor, ¿no? Porque pues de eso van las historias de amor, de conocer el verdadero amor. Yo para eso leo historias de amor. Bueno, pues yo dije, lo va a conocer y entonces su vida va a cambiar y todo va a ser feliz. O sea, igual y se moría, ¿no? Yo dije, pues igual y se muere. O sea, tiene leucemia. Eso fue lo peor. Ya llegó a la historia y entonces empiezo a ver que el tipo tiene cáncer y no cualquier cáncer, tiene leucemia. Yo viví un proceso de leucemia muy, muy, muy cercano. Entonces sé cómo es un proceso de leucemia. Yo dije, ahí voy, señor, me persiné. Apiádate de mi alma en lo que yo leo esto, ¿no? Pues bueno. Yo dije, pues, a ver si sobrevive. Es probable que no sobreviva. Yo dije, pero bueno, por lo menos conocerá el amor y morirá en los brazos de su ser amado después. O sea, yo dije, lo trágico de esta madre va a ser que él va a conocer el amor y ya que lo conozca se va a morir. Y dije, bueno, pues ya, o sea, ahí voy. ¿Qué es lo que pasa con 10 Hours? En 10 Hours, bueno, My Happy Hours, que es un manga, también basado en una novela coreana. O sea, el manga es japonés, pero la novela original es coreana. De verdad, si les gustan esas historias de sufrimiento y de llorar y demás, lean esa cosa. O sea, leanla, les va a dar la crisis existencial, les va a dar ahí la lagrimita o llorar a lágrima tendida. Yo fui de las que lloró a lágrima tendida en esa historia, porque precisamente sucede esto. El chico que no, o sea, el chico ya estaba como destinado a morirse, entonces todo el tiempo va así como, pues me voy a morir, ¿no? Estoy esperando la silla eléctrica, o sea, ya todos los días vivo con la incertidumbre de cuándo me van a llevar a la silla eléctrica. Y yo quiero morir, o sea, ya estoy mentalizado a que eso va a suceder. Pero conoce a la protagonista y se enamoran. Y entonces es más triste porque el día que lo llevan a la silla eléctrica, él ya se dio cuenta que quería vivir porque se enamoró de ella. Y yo, jódete, o sea, qué triste. O sea, me pareció súper, súper triste porque es como el día que encuentras la felicidad, por fin te llevan a la horca. Y es como, ah, vete a volar, Santa María. Entonces yo esperaba que esto sucediera en esta historia, que yo decía, bueno, Shisui, dice Katy, yo lloré mucho con esa también, sí. Yo dije, bueno, Shishu va a conocer el amor, se va a enamorar del doctor y va a dejar a su pareja. Pues no, ¿vale? O sea, sí, pero no. Y yo terminé esta historia y de verdad revisé las etiquetas del manga porque dije, esto no es romance. O sea, esto para mí no fue romance. No, no, no lo voy a catalogar como romance. Para mí es tragedia y drama. Y se acabó. Tragedia y drama. No, no hay romance. No hay ninguna historia de amor en esta pinche historia, no hay ninguna historia de amor. ¿Por qué? Shishu, lo que sucede, lo que más me molesta toda la historia, como les dije, voy a separar ficción y realidad, porque ahorita tenemos que hablar de la realidad. En la ficción, no soporto que un personaje se rinda antes de luchar. O sea, yo pensé que Shishu iba a entender el valor de la vida e iba a luchar por vivir. Shishu llega al hospital, está tomando su medicamento, le están dando quimioterapia, una quimioterapia ambulante, lo cual, eso también hay que hablarlo, o sea, la autora, no sé qué onda con ella, pero no sé, no investigó nada de la leucemia, no investigó nada de cómo es un proceso de leucemia, es que yo iba leyendo, yo estaba como, pero es que esto no pasa, ¿sabes? Hay distintos tipos de leucemia, creo que existen más de 12 tipos de leucemia, y ninguno de esos 12 tipos de leucemia se trata de la manera en la que trataron a la enfermedad de Shisui. Entonces yo estaba así como, es que ni siquiera puedo empatizar, porque o sea, estoy más enojada que comprometida con los personajes. Uno, Shisui se supone que tiene un cáncer muy avanzado, una leucemia muy avanzada, que es inmediato que se atienda, ¿vale? Es inmediato que tome quimioterapia. El doctor lo mantiene a medicamentos porque Shishui no quiere tomar quimioterapia, lo cual me parece pues válido en la vida real. La verdad es que, insisto, vamos a separar esto porque lo tengo que decir. Pero en la ficción es como, morro, ¿qué pedo? Te estás muriendo, o sea, reacciona, ¿no? Y el doctor le dice, es que tienes que tomar la quimioterapia. O sea, no hay otra manera de salvarte si no tomas la quimioterapia. Y entonces Shishui, que está como en plan de víctima, está como, no quiero. Porque como el amor de su vida se está yendo, él no encuentra ninguna razón para vivir. Y es como, ah, pinche vato, güey. O sea, se da cuenta que el tipo lo está dejando, que el tipo tiene amantes, que el tipo es un hijo puta y que la vida se le volteó en un momentito porque él era un exitoso empresario. Fundaron la empresa juntos, Wen Shu y él. Él descuidó mucho su salud por este tipo de negocios, por hacer esta empresa. Y cuando por fin la empresa se estabilizó, él dejó todo en manos de Wen Shu y se dedicó como a ser la ama de casa que siempre había querido ser. Muy válido hasta ahí, yo feliz. Bien por ti, Shishu. El problema es que cuando se da cuenta que Wen Shu tiene un amante, es que el tipo de verdad se da a odiar porque... Ay, no puedo todavía. Se da a odiar muchísimo, se da a odiar muchísimo. Y Shishu está ahí como... Apréciame los últimos momentos que me quedan a tu lado. Solamente me queda un año de vida. Y yo, pues, porque quieres, güero. O sea, toma tu medicamento, empieza tu ¿cómo se llama esto? Tu proceso, tu tratamiento. No que estás así de... O sea, era como que era tan víctima que quería que el otro sufriera cuando él se muriese, ¿sabes? Yo nada más podía pensar en estas cosas oscuras de los personajes. Porque era como, cuídame los últimos momentos. No me hagas sufrir, Wen Shu. Yo todavía te amo. Ay, chinga tu madre. Shishui. Apréciame, y yo, pero ¿cómo? O sea, el vato ni sabe, otro detalle, Wen Shu ni siquiera se da cuenta que el marido, porque están casados, ocupan anillos de pareja, viven juntos, todo este rollo, son una pareja en teoría estable, no se da cuenta que el tipo no come, no se da cuenta que el tipo baja de peso, no se da cuenta que está pálido, no se da cuenta que toma medicamentos muy raros, no se da cuenta de nada. O sea, es que Wen Shu se da a odiar con ganas. Cuando cogen le dice el nombre del amante, cuando están dormidos le dice el nombre del amante. Se inventa que se va a una sesión de trabajo de un mes, pero se va con el amante. Y lo peor es que Shishu sabe todo y lo permite porque mientras él no lo vea, dice que va a estar todo bien y que, por favor, por lo menos no lo haga delante de él. Y yo estoy leyendo sus diálogos y estoy vomitando, ¿sabes? O sea, estoy ahí sufriendo con el agujero estomacal por todo lo que aguanta Shishu porque quiere. Porque encima de todo no es una pareja que digas no tiene poder económico, está supeditado a él. No, o sea, Shishu es el mitad fundador de la empresa en la que está Wen Shu, o sea, tiene un montón de activos económicos y podría largarse el día que se le hinchara el día que quisiera. se puede largar, pero no lo hace. Entonces está ahí, sufre y sufre y sufre. Llega un momento en el que el otro ya está casi, casi que le mete unos madrazos. O sea, hay una escena de violación que yo dije, ya, no puedo. No, o sea, empieza el tratamiento. Vamos por partes. El doctor Ai, lo convence de tomar la quimioterapia. Y Shishu le dice que vale, que la va a tomar, pero no tiene a nadie que lo cuide. Entonces, en primera es una quimioterapia ambulatoria, lo cual en pacientes de leucemia, uno, es muy poco probable que te den quimioterapia ambulatoria. ¿Qué es la quimioterapia ambulatoria? Es, te ponen el medicamento, te ponen la quimio y sales del hospital y vives tu vida y regresas otro día a la consulta. Esto pasa más en tumores tumores malignos y otro tipo de cánceres. En el de leucemia y en el de huesos, casi no se puede dar terapia ambulatoria, quimioterapia ambulatoria. Pero bueno, supongamos que lo logran, ¿no? Supongamos que lo logran. Empieza la quimioterapia y la pasa muy mal porque la quimioterapia duele, ¿vale? Las quimioterapias para cánceres avanzados y de leucemia son muy agresivas. Entonces, matan tanto las células buenas como las células cancerígenas. Y te dejan, pero jodido. O sea, es que yo lo viví, te dejan muy, muy jodido. Bueno, yo no viví, pero mi hermana la vi y madre mía, o sea, es que te acaban, ¿vale? Te acaban esas madres. Pues Shishu no le cuenta al marido, entonces está casi, casi vomitando sangre en el baño y el marido ni enterado. El doctor le recomienda así muy sutilmente que no tenga sexo con el marido en estas fechas porque... pues, oye, no sé, te puede hacer un poquito de daño. Tu cuerpo está bastante débil. Las plaquetas no están funcionando, básicamente. No tienes plaquetas. Hijo mío, no tienes ni sangre ni plaquetas. Para quien no sepa cómo funciona la leucemia, que ya les dije, hay mucho tipo de leucemia, lo que sucede con los blastos, que es la célula cancerígena de la leucemia, es que se comen tu sangre, por así decirlo. Voy a ocupar términos muy burdos para que nos entendamos. Se come tu sangre y con eso también se come tus plaquetas. Las plaquetas son, si vieron el anime este de las cositas, el anime de sangre, de Cells Work. Ah, bueno, ahí vienen las plaquetas que son las niñas que se la pasan tapando dejes de sangre. Bueno, cuando tienes una herida y salen costras, bueno, las plaquetas son lo que permite que aparezcan costras y lo que hace la coagulación de la sangre, ¿vale? Entonces, cuando tú no tienes plaquetas, cualquier cosa te puede dar una hemorragia, ¿vale? La hemorragia interna o externa. Un golpe te puede dar una hemorragia porque no tienes plaquetas y no coagula tu sangre, se vuelve líquida esa madre. Me encanta porque ahora que estoy con mi tío tuvo un infarto el mes pasado, bien curioso porque con mi hermana era como que no se pegue, no puede tomar aspirinas porque su sangre básicamente se hace agua, si toma una aspirina mi hermana, entonces la tocabas, de pronto la agarrabas el brazo y le dejabas la marca porque le salían moretones, ya que no coagula. En cambio mi tío coagula extra, ¿sabes? Por eso tenía como, le sacaron, gente, no es broma, le sacaron 65 coágulos aproximadamente de las arterias en esta operación que tuvo. Entonces el doctor es como, el doctor estaba flipando, ¿no? El doctor flipando con mi tío. Decía, es que lo empezamos a drenar, le empezamos a drenar los coágulos de sangre y inmediatamente su sangre produce más coágulos. Dice, yo estaba flipando, no dijo flipando, pero me dio a entender que estaba anonadado con el tema y ya estaban muy preocupados porque estaban en el quirófano y se había complicado muchísimo la operación y era como, es que forma coágulos de inmediato. Entonces ahora mi tío tiene que tomar medicina anticoagulante durante el resto de su vida, ¿no? Para que no haya coágulos. Y yo, mira qué chistoso, yo lo intento tomar con humor. Mi hermana se le diluía la sangre y a mi tío se le hace bolas la sangre. Ja, 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 jiji. Ok, bueno, pues este morro, dice Lucy, yo vine a disfrutar, no a llorar. Lo siento, estoy intentando hacerlo muy ameno, pero vamos, estamos hablando de una historia que trata de tragedia todo el tiempo, así que intento hacerlo lo más ameno posible. Bueno, pues ya, Shishu está así de que no quiero tomar la quimioterapia, por fin accede a tomar la quimioterapia porque el doctor es un ángel bajado del cielo, literalmente el cielo se abrió, los ángeles tocaron sus trompetas y el doctor ahí bajó del cielo. Entonces toma la quimioterapia, pero dice que no sabía que iba a dolerle tanto. Entonces deja la terapia, la quimioterapia, porque le duele mucho. Encima el marido sigue follando con él cuando quiere, porque encima de todo eso es como, el tipo es súper tóxico, ¿no? O sea, el doctor le regala una planta el marido la ve y le hace drama por la planta, que quién se la regaló, porque es muy cara, que quién hizo esto, que quién hizo aquello, que de quién es la bufanda. Bueno, está tomando la quimio, se da cuenta que es muy doloroso el proceso, que está solo, que no hay nadie que lo apoye porque su familia le dio la espalda desde que se juntó con Wenxu, pues por gay, ¿no? O sea, sí te dejan en claro que él se atrevió a un matrimonio gay cuando está prohibido en su país, entonces su familia le dio la espalda, nada más tiene a Wenxu, Shishu nada más tiene a Wenxu, y ni a él le dice que está enfermo, y intenta enfrentar su enfermedad sola, y bueno. Y ya, el tipo está así como, voy a dejar la quimio, y el doctor así de, no, güey, usted, diría Antonio, usted se quiere morir, es ese, y yo, sí, el tipo se quiere morir, o sea, Shishu se da un momento cuenta que no tiene sentido su vida, que ha hecho todo por Wenxu, y Wenxu es un cabrón, y que no vale la pena vivir la vida, y que encima de todo tampoco vale la pena el sufrimiento que le acarrea la leucemia, o la quimioterapia para la leucemia. Ahí viene otro punto. Es que hay varios puntos que no soporto en este manga, pero ahí viene otro punto del tema de la leucemia. Durante la historia se va empezando a mencionar el tema de un trasplante de médula ósea. Entonces, el doctor le está intentando conseguir a Shishu un trasplante de médula ósea, que al final se la queda otro protagonista de la historia, otro personaje de la historia, que es hijo de un político importante. Entonces, era como se estaban peleando la médula de alguna manera y él se la queda el otro tipo. Entonces, Shishu ya no la puede recibir. Y esto también hace que haya broncas con Wenxu. A ver, después de que empieza la quimioterapia, de que el tipo la abandona, de que empieza a decaer su salud, el doctor Ai, por algún motivo que yo no me explico más allá de problemas mentales, se enamora de Shishu. ¿Por qué digo que es problemas mentales? A ver, estás ante un paciente, en primer lugar, lo cual no es muy ético, te enamoras de un paciente. Bueno, dices, ah, dale, te puedes enamorar de un paciente. ¿Por qué no? Me gusta el salseo. Pero no hay nada rescatable en Shishu. O sea, nos quieren presentar esta historia de dolor, de enfrentarse a la enfermedad solo, de no pedir ayuda, de dejarse morir como algo noble, como algo aplaudible, como algo de valor. Y yo estoy nada más puteando, ¿sabes? Es como, el doctor es como, oh, Dios mío, está enfrentando este proceso solo. Y yo, pues, por pelotudo, ¿no? Dios mío, ¿cómo soporta tanto dolor? Y yo, pero si ya abandonó el tratamiento, doctor. Es que es tan valiente, pero si abandonó el tratamiento, doctor. Yo estaba tal tiempo así como, ¿por qué te enamoraste de este vato, no? O sea, además está desahuciado. Tú como doctor, o sea, tienes que ver los pinches análisis y decir, este vato se va a morir. Ah, no, ahí vas y te enamoras de él. Insisto, no encuentro el sentido de que, uno, se enamore de él, y dos, de que no importándole que se está muriendo, diga, vale, yo voy tras él. Y durante toda la historia Shishu no le da bola, o sea, yo pensé que la historia iba a ir de cómo Shishu se iba enamorando del doctor, porque por fin encuentra a alguien que lo quiere, que lo ama, que lo estima, que está ahí para darlo todo por él, que lo acompaña, que lo protege, ya sabes, la historia típica de romance que uno está queriendo ver. No, chinga tu madre, me dijo la historia. Shishu está así como, no, doctor, o sea, yo me estoy muriendo. Bueno, eso fue lo único positivo que encontré de la historia, que el tipo por lo menos dijera, me estoy muriendo, ¿sabe, doc? O sea, no, tampoco se emocione. Entonces no le da bola, hasta que van pasando muchas cosas en la trama para que al final Shishu por fin deja a Wenxu y se va con el doctor. Pero no se va por amor, ¿sale? O sea, no, en ningún momento la historia Shishu lo ama. Vale, hay una escena al final de la historia donde hasta así de que no, sí, te amé y las flores volverán a florecer y yo vendré a verte y renaceremos y nos enamoraremos. No le creo nada. O sea, para mí que fue como que se lo dijo al doctor como para darle más lástima o como para compensar el tiempo que lo cuidó y el tiempo que se preocupó por él. Pero ahí no hubo amor. O sea, igual el doctor sí, porque estaba mal en la cabeza, pero por lo menos Shishu no se enamoró en ningún momento del doctor. Perdón, no se enamoró en ningún momento del doctor. Quien me diga lo contrario, tenemos un debate. Pero es que no hay ninguna escena, ningún proceso en el que yo haya sentido que Shishu abandonó el cariño que le tenía a Wenxu o superó a Wenxu. Para nada, de hecho la pinche historia se llama Los 10 años en que más te amé, o sea, esto va de Shishu despidiéndose de Wenxu y sufriendo en silencio todo lo que resta de la historia. Wenxu, que es el protagonista, el antagonista, el que quieres ver sufrir, pues poco a poco se va dando cuenta que el marido se le está alejando, cuando intenta recuperarlo ya es muy tarde, lo cual es entendible, porque es que es un desgraciado, o sea, yo no llegué en ningún momento en el que yo dije, ah, bueno, pues dale una segunda oportunidad, Shishu, no, o sea, que se pudre en un hoyo, ¿sabes? Que lo enterramos vivo si quieres, yo te ayudo, ¿no? Porque tienes leucemia igual y te mueres cavando el hoyo, no te preocupes, yo te echo la mano, porque sí se da a odiar, o sea, se da súper, súper a odiar. Dice aquí Lupita Moon, es un idiota y nunca se lo mereció. Yo creo que sí, o sea, es que eso es lo que te intento dar entender la historia con los flashbacks. Cuando eran jóvenes, de verdad lo amó, de verdad se enamoraron, de verdad fue una linda pareja, y de alguna manera lo que nos dicen es que incluso la relación que empieza más bonita, en algún momento se puede echar a perder, en algún momento se puede ir todo al carajo, y después de 10 años de matrimonio, igual y todas las relaciones son una mierda, ¿no? Como la de ellos, porque la de ellos empieza muy linda, tienen detalles súper lindos, súper tiernos cuando empiezan, y después ves en lo que se convierte su relación y dices, madre mía, hasta susto te da. Entonces Wenxu está así de que es un desgraciadísimo, ¿no? Hay una escena en la que lo viola literalmente, o sea, no hay otra forma de decirlo, lo viola, le hace un desgarre anal y tantito peor porque, como les dije, él no tiene plaquetas, no coagula, así que se empieza a desangrar porque tu marido te violó, o sea, hazme el perro favor, ¿cómo no vas a odiar a Wenxu? Su amigo, que es el que lo llega a ver, lo regaña, ¿no? Y yo, lo que tenían que haber hecho era denunciarlo, ¿sabes? No regañarlo, no de qué mal pareja eras. Era denunciarlo, o sea, en chinga llamas a la policía para que vengan a llevarse a este cabrón por violador, ¿no? Uf, yo respiro porque de veras que es una tortura leer esta madre. O sea, te la pasas muy bien. Les digo, me la leí en chinga, me la leí así como que en horas. Si lo tomamos así como que no me dormí, lo leí en horas, pero santa madre. Ya, el tipo está así como, bueno, ya, perdón, voy a portarme mejor, pero no entiendo, o sea, el personaje es como, ya, me voy a portar mejor, y todo lo pasado que se olvide, termina con su pareja, con su amante, que es Xiaoxun, con el que lleva creo que 5 años, ¿no? 3 años, 2 años, no, lleva mucho ratito con él, o sea, no es que lleven 2 meses, ¿no? Llevan ya un tiempo saliendo, y Xiaoxun está enamorado de él, y el otro tipo nada más lo utiliza así como que sí, te quiero, pero nada más te cojo, o sea, no tenemos nada serio, pero pues Es horrible porque es como que el protagonista Wenxu, el villano, sigue enamorado de su pareja. Es algo loquísimo, pero es como le sigue llevando flores cuando se acuerda. Si piensa en alguien, piensa en Xishu, pero parece que no le da reparo el ponerle los cuernos con otra persona, olvidarlo durante un mes al otro tipo, como que lo siente tan seguro. Creo que ese es el punto. Lo siente tan seguro, ¿no? O sea que, por ejemplo, creo que se le olvida el aniversario, ¿no? Se le olvida el aniversario en una ocasión. Y él le dice a Xishu, no te preocupes, el próximo año lo compenso. Y Xishu chillando porque sabe que no tiene un próximo año porque él se está dejando morir, ¿no? Yo siento, de verdad siento que hubiese sido más interesante si hubiesen explorado esa sensación oscura de Xishu de te voy a castigar a través de mi muerte, ¿sabes? He visto alguno que otro manga de esos y de verdad que flipa, son muy buenos porque aquí nada más es como soy víctima y me voy a dejar morir porque no soporto la soledad y no soporto tu infidelidad y no soporto nada de lo que haces. Pero en cambio era como que mi muerte te duela, ¿sabes? O sea, voy a hacer que mi muerte te deje una huella tan profunda que no la puedas superar. Te voy a castigar de esta manera. A mí me hubiese gustado ver algo más así. Por lo menos hubiese yo entendido de alguna manera por qué se dejaba morir tan feo este pobre protagonista. Pero bueno, el chiste es que ya el Xishu está así como, no, pues el próximo año, jajajiji, sí, cómo no, nos vemos el próximo año. Y luego en la noche lo abraza y le dice, no hay un próximo año para mí, abrázame ahora. Y yo, pues díselo, coño, ¿no? O sea, ya si te vas a poner en ese plan de víctima, por lo menos hazlo bien, ¿no? Pero bueno, ya el Xishu está así como que no le dice nada. El otro tipo, insisto, yo creo que sentía que lo tenía tan seguro porque al final ya eran 10 años de relación y lo amaba y él creía que el otro lo amaba también. Entonces decía, bueno, algún día dejo a mi amante y después de dejar a mi amante, pues me involucro con Xishu otra vez y las cosas van a ser como antes. Poco a poco se va dando cuenta que no, que Xishu está enfermo, no sabe exactamente qué tiene porque el tipo no se lo dice y empieza como a hacer cosas ya como para compensar. Deja al amante, empieza a volverse más tierno, pero como ya lo dije, es muy tarde, it's too late. Aquí insertamos la canción de Super Junior. Ta 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 ta, too late. Porque ya es muy tarde, Wenxu. Y Xishu, al final, como se está dejando morir, decide suicidarse ya. O sea, dice, bueno, tampoco quiero enfrentarme a esto de la enfermedad, porque la enfermedad pues me va a ir llevando poco a poco, me va a ir comiendo poco a poco, y no quiero pasar por esto solo, ¿por qué no voy y me tiro a las vías del tren? Y yo como, pues es una buena idea, ¿no? O sea, la verdad es que aquí podríamos hablar de suicidio asistido, ahorita hablamos de eso más en la parte de realismo, hablamos de suicidio asistido. Xishu dice, me voy a tirar por las vías del tren, a chingas de madre. Bueno, ahí va Xishu a tirarse a las vías del tren. Pero le llama al doctor ahí para contarle que no va a llegar a la, no va a llegar a la quimio o al tratamiento, no sé qué iba el tipo, ¿no? No va a llegar y que ahí se ven, ¿no? Entonces el doctor se da cuenta que el tipo está por cometer una tontería, utiliza a su hermano que es mafioso, un pequeño plot twist que a mí me hubiese gustado ver más, ¿no? El hermano del doctor es un mafioso, tienen mucho dinero, y lo encuentran en las vías del tren, ¿no? Entonces el doctor logra llegar antes de que el tipo se suicide y se lo lleva a su casa en el bosque, ¿no? Una cabaña que tienen como por hasta allá, porque no quiere dejar que se mate de esa manera. Y le está, insiste e insiste en que tome el tratamiento. Entonces el doctor está como, voy a convencerte de que el amor es importante y de que te amo y de que vale la pena vivir, pero no lo logra, ¿no? O sea, Jesús ya está destinado a morirse. Y ahí es donde no entiendo el conflicto que viene después. Wenxu se entera que el marido lo dejó, lo abandonó, se fue, entra en crisis porque, como les digo, o sea, sí lo quiere, pero es un pendejo, básicamente. Entonces empieza a buscar al marido y poco a poco se informa de quién se lo llevó, entre comillas, ¿no? ¿Quién se lo llevó? Y pues el que se lo llevó fue, pues, el doctor Ai. Y ahí descubre que el doctor Ai pertenece a una familia que es como muy importante y la chingada, ¿no? Así que Wenxu intenta recuperar a Xishu. Para esto tenemos como un arco que en teoría me hubiese gustado leer, pero no me gustó leer, que es el arco en el que ellos dos, el doctor Ai y Xishu, se van a esta casa alejada de todo el mundo y podrían empezar a vivir o a desarrollar su historia de amor. Entiendo que la autora intentó convencernos de que claro que iba desarrollándose una historia de amor ahí, pero yo nunca me la pude creer, ¿vale? O sea, hay diálogos y todo muy lindo. Hay un diálogo que me pareció precioso, pero no te lo creo, no te lo puedo comprar. De hecho, voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Porque dije, ay, o sea, está bonito el diálogo, pero no te creo nada, ¿sabes? No te creo nada. Hay un momento en el que Wenxu por fin aparece en la puerta del doctor a reclamar a su esposo. Xishu le dice que no, que, o sea, ya es muy tarde, ¿no? O sea, y como les dije, ya lo vimos aguantar muchísimo en toda la historia, entonces ya sería una reverenda idiotez que en el final decidiera regresar con él. No pasa. El protagonista está así como, ya no quiero ver a Wenxu. Y lo que hace el doctor Ai es que le dice a Wenxu que si realmente ama a Xishu y lo quiere recuperar o quiere hacer algo por él, consiga la médula ósea, ¿vale? Porque dice, yo la perdí porque este tipo era un importante político, entonces perdí la médula ósea. Si tú la consigues, yo te dejo hablar con él, ¿no? Es como un trato que tienen. Entonces, no sé si el doctor ahí lo hizo por culero, ¿no? En plan de, voy a hacer esto porque me flipa molestarte, o voy a hacer esto porque de verdad el plot dice que yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? No tiene sentido que busquen una médula ósea a esas alturas del partido. No tiene sentido toda la trama que se desarrolla ahí, que es una subtrama donde Wenxu está peleándose por la médula ósea y Xishu está perdido porque perdió la médula ósea y se siente súper culpable y le pide perdón a Xishu, el doctor Ai. Y yo como, ¿pero por qué? O sea, voy a explicarles esto brevemente. No te pueden donar médula ósea si no has recibido un tratamiento agresivo de quimioterapia. No se puede. ¿Vale? Cuando tú vas a recibir una médula ósea, hay tres tipos de trasplante de médula ósea. La que es autotransplante, donde rescatan como lo más sano que tiene tu médula y te la vuelven a meter. Ya sé, suena muy raro, pero se llama autotransplante. Está la segunda, que es con compatibilidad. Puedes donar entre hermanos, pueden donarse entre hermanos, pueden donar entre parientes, donde haya genética parecida. Lo más probable es que si eres hermano de una persona que necesita un trasplante, tú seas bastante óptimo para donar. Eres más óptimo que tu papá o el papá de la persona o su hijo o hija, ¿no? Es mejor por símiles de hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque mi hermana, efectivamente, desde que empezamos el tratamiento, nos decían que iba a necesitar un trasplante de médula ósea hasta el final del proceso. Yo vivo en Oaxaca, pinche estado pedorro. Me encanta Oaxaca, pero en temas de salud o de tecnología es un asco. Entonces el doctor nos decía, miren, váyanse preparando porque la operación aproximadamente va a costar un poquito de medio millón de pesos para arriba, el trasplante de médula ósea, y no se puede hacer en Oaxaca, tienen que irse a Monterrey. Entonces nosotros, cuando empezamos el tratamiento de mi hermana, pensamos, bueno, como en medio año vamos a tener que estar yéndonos a Monterrey a intentar hacer el trasplante de médula ósea, hasta que los blastos, las células cancerígenas de la leucemia, se reduzcan al 5%, 2%, o sea, una cosa así como mínima para poder hacer el trasplante, si no, no tenía sentido. este morro, el Shishu, se está dejando morir. No ha tomado quimioterapia, ya está desahuciado, ¿vale? ¿Para qué quieres una médula ósea? No te sirve la médula ósea, ¿sabes? No se la puedes poner, no se la puedes trasplantar, no puedes hacer nada con esa médula. Ahorita que lo estoy diciendo, yo quiero pensar que el doctor ahí, que es, pues es el doctor, se supone que sabe lo que está pasando, simplemente hace esto para que el Wenshu se vaya y sufra un rato y se pudra del infierno, ¿no? Es lo único que se me ocurre, porque si no, no tiene sentido que el doctor busque una médula que sabe que no le va a servir. Aunque yo insisto, o sea, a la altura en la que le seguía rogando a Shishu que tomara el tratamiento, él también ya sabía que eso no iba a funcionar. O sea, yo no sé para qué le seguía rogando que tomara tratamiento si a la altura en la que estaba la enfermedad de Shishu era irreparable. O sea, ya el tipo se había dejado morir y ya no había salvación, ¿no? Entonces, no sé. O sea, les juro que toda esa parte yo estoy así como, ¿pero qué está pasando? No entiendo por qué. Y principalmente el personaje que menos me gusta de la historia es el doctor Ai. O sea, más que menos me gusta, el que menos entiendo es al doctor Ai. Puedo entenderte que Wenshu sea un hijo puta, lo puedo entender, es el villano de la historia y las cosas suceden y bueno, lo odio, ¿no? O sea, te detesto, hijo mío. Al Shishu lo puedo entender porque está en una relación tóxica, porque aguanta, porque no quiere vivir, porque no le encuentra sentido a la vida y decide pues dejar que la enfermedad se lo lleve o hasta suicidarse. Digo, bueno, hasta te puedo entender, me caes muy mal, pero te puedo entender. Pero el doctor ahí, te juro que nunca, nunca entendí cuáles eran los patrones mentales que tuvo el doctor para decir, ah, este es buen partido y de aquí soy, ¿sabes? Al final de la historia, después de que Shishu muere, el tipo está como, nunca lo voy a superar. Y yo así, el tipo ni te amó, ni vivieron en pareja, ni siquiera lo conociste bien, pero tú ya no lo vas a superar nunca en tu vida. Dije yo, no te creo, doctor ahí, ni te entiendo, ni nada, doctor ahí, ¿sabes? Y ahí viene la segunda cosa que no me gustó. A ver, por un lado, como yo viví muy de cerca de la leucemia, todo ese espectáculo, esa pantomima, todo eso, me parecía fuera de lugar. No entendía yo el proceso de la autora para informarse de la leucemia. Esto sucede mucho con la documentación cuando escribes una historia. Y es muy probable que una persona que haya vivido de cerca lo que estás tratando, si no lo tratas bien o si te dejas huecos o si lo que sea, no le llega a gustar. Hace 2 días estaba yo escuchando la reseña de una novela de romance que no nada que ver con nuestro mundo, es una novela de romance hetero. Una de las podcasters que yo sigo que hablan de cómo escribir libros hizo la reseña de esa historia. Y ella es médico, ella es anestesista y la protagonista creo que también trabajaba en el mundo médico. Entonces ella decía, es que hay un montón de cosas que no clachan, ¿vale? Esta tenía como sus críticas a la imagen de doctor que querían proyectar en la novela. ¿Por qué le afecta a ella? Pues porque ella vive muy de cerca el proceso de ser doctora. Pero ella misma dice, o sea, si tú no eres doctora y no sabes cómo funciona esto, pues ni te vas a dar cuenta de los fallos de coherencia que hay acerca de la profesión. Es como cuando ves una serie de doctores y te están pasando cosas que ni al caso, pero como tú tampoco sabes nada, pues te lo puedes comer con jamón y ni enterado, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Yo creo que si tú nunca has enfrentado un proceso de leucemia, no sabes cómo funciona esto, ni te enteras. Es como, ah, súper bien, súper chévere, ¿no? O sea, no te das cuenta que está mal documentado. Evidentemente, como yo sí viví un proceso de leucemia cercano, pues me lo sé y reconozco cuando en una novela, en una película, se trata de una manera bastante fiable o fiel a lo que es el proceso de leucemia y cuando no. En este caso, pues, no, ¿sabes? No hay ni pies ni cabeza en todo lo que pasa en esa novela con el respecto a la leucemia. Ni la quimioterapia ambulante, ni el tema de la médula. No, ¿sabes? Ay. Muy bien. Pero insisto, esto es porque yo lo viví de cerca. Alguien que no lo haya vivido, pues no se va a dar cuenta y no le va a afectar a la percepción de la trama y olé. Lo que siguió tampoco me gustó, ¿vale? Lo que siguió fue la muerte de Shishu. La muerte de Shishu es como, ¡pum!, se murió. Wenshu está así de que ya va a conseguir la médula y ya está haciendo como todo el trámite ahí. Cuando por fin va a buscar a Shishui, el otro está así, el doctor viene de regreso del funeral, de hecho, y está así como, ¿qué crees? Se murió. Y otro así de, no, ¿cómo que se murió? Y yo como, ¿neta? Ya, o sea, te llegan a mostrar un poquito más adelante cómo fue la muerte de Shishui, que fue muy pacífica. Pero no sentí, yo no sentí después de todo este sufrimiento, ese clímax emocional donde usualmente llora, ¿sabes? no lloré. O sea, yo les juro que hubo una escena en particular, no me acuerdo ahorita cuál fue, en la que sí se me querían salir las lágrimas, pero del perro coraje, ¿sabes? Era como que tenía yo las lágrimas ahí atrapadas porque dije yo, no manches, o sea, pero no fue por, ¿cómo te puedo decir? No fue por dulzura, no fue por porque me hubiese conmovido o me hubiese preocupado o hubiese sufrido por alguno de los personajes. No sufrí con ninguno, con ninguno. Les digo, con el doctor ahí me costaba mucho empatizar porque no entendía yo su manera de pensamiento, cómo fue que se enamoró de este vato. Tampoco la de Shishui, o sea, al final es un personaje víctima y derrotista y en ningún momento llega a creer al doctor, por más que él mismo como que se miente y le dice que sí. Y pues a Wenshu, que después se enferma del corazón, plot twist, resulta que estaba enfermo del corazón y que, oh Dios mío, en realidad ahí es donde entiende lo que el otro estaba pasando. ¿Qué dice? Bueno, entonces el prota está así como... El Wenshu, de hecho, hay una escena en la que descubres que de alguna manera también era bastante malo el amante de Wenshu, ¿no? Y que el anillo, por ejemplo, que en la historia es importante porque el Wenshu pierde el anillo de matrimonio, resulta que en realidad el que lo tira es el amante, no Wenshu. Y yo no entiendo para qué eran estas escenas. Era como, me quiere dar a entender que el marido no era tan malo y que había cosas que no las hizo a propósito. Porque, o sea, sigue siendo un cabrón infiel, ¿sabes? O sea, sigue siendo un cabrón infiel. Me da igual que él haya quitado, se haya quitado o no el anillo. Lo que quería darnos a entender desde el punto de vista de Xiao Shu, que es el amante, es que a pesar de que era el amante y de que el tipo era infiel, en el fondo Wenshu sí lo amaba. Y yo como... ¿Sabes? Y al final, cuando te digo, descubren que pues, ya murió... Yo quería ver sufrir de verdad a Wenshu. Perdón, es que eso es lo que sucede cuando terminas odiando tanto a un personaje como Wenshu. Quieres que se arrastre de dolor, ¿sabes? O sea, no darle una bofetada y decir, ya todo terminó. No. Quieres que se arrastre por la perra sarnosa que es, ¿no? Que sufra, que lo lamente, que se desgarre por dentro. Como les dije, yo quería ver a Wenshu sufrir, o sea, acorde a lo que hizo sufrir a Shishu. No creo que la autora no lo haya hecho sufrir, simplemente que no lo mostró como me hubiese gustado, porque al final a Wenshu le mete una enfermedad de corazón, que al final se lo va a llevar también, lo aleja de la persona que lo amaba, ¿no? O sea, al final le quita a Shishu y no se lo vuelve a entregar a la autora, es como, lo perdiste, vas a tener que sufrir con esto el resto de tu vida. Al final otra persona se lleva a su pareja a los últimos momentos de su vida, entonces para que viese que no era incondicional a él. Y encima, este tipo de alguna manera provoca la muerte de Xiao Shu, que era el amante, así que hasta sin amante se queda, o sea, pierde todo, pero no lo vi sufrir, o sea, es como que nos lo deja ahí la autora como, mira, esto es lo que pasa, pero yo lo quería ver, ¿sabes? Era como que siento que nos merecíamos verlo sufrir después de todo lo que había pasado y de verdad verlo arrastrarse, no sé, igual yo me puse muy sádica porque igual alguien lo lee y dice, no, sí sufrió, pero igual yo me puse muy sádica y lo odié tanto que de verdad yo quería casi casi, no sé, que perdiera una pierna y vivía en la calle y no sé, yo ya estaba así de que sufre el perro, pero bueno, esa es mi pequeña explicación, reseña de los 10 años en los que más te amé. No dije que no la recomiendo porque sí te la vas a pasar chévere leyéndola, o sea, aunque sea para putear y para enojarte o tal vez a tus sillores, yo muy bien con la gente que... No otra vez. Shu. Ajá. No, coño. Entonces yo les digo, si ustedes quieren leer algo así que los ponga todos enervados o que las haga llorar, yo les digo, a mí no me hizo llorar, yo soy de lágrima muy, muy fácil. Pero si hay gente a la que se le hizo llorar, imagino que es porque sí llega a conmover a otras personas. A mí no fue el caso, pero si tú quieres ir y leer algo de este tipo donde hay sufrimiento de por medio, porque sí está sufrida toda la historia sufrida, y va a haber muchas partes en las que sí te va a dar mucho coraje, en la que vas a sufrir con los protagonistas, principalmente con Shishu, y de repente si dices, ay, ya, por favor, hasta a mí me está doliendo. Sí, yo te recomiendo que leas los 10 años en los que más te amé. No fue una lectura que a mí me gustase, pero creo que ahí va a haber gente a la que sí le va a gustar. Y ahora vamos un poquito a hablar de algo que en la ficción no me gusta, pero en la vida real lo entiendo. Y creo que es importante mencionarlo, porque va a haber mucha gente que me va a decir, creo yo, Mira, dice Katy, yo lloré porque me dio mucha pena que no quiso vivir. La vida le estaba dando una segunda oportunidad y no la tomó. Sí, eso es lo que a mí me molestó en la historia. O sea, hay gente, yo creo que empatizó más en el sentido doloroso, y hay gente que berreó por lo mismo. O sea, el mismo motivo nos llevó a tener diferente reacción emocional. El tema con este es que en la vida real, yo creo que la gente tiene todo el derecho de decir no quiero vivir, ¿sabes? Yo creo que muchas personas se enteran de una enfermedad y tienen todo el derecho de decir quiero pasar por el tratamiento, que es doloroso, que es costoso, que va a requerir muchas cosas cuando no hay garantía de que yo pueda salir vivo de esto, y quiero enfrentarlo o no quiero enfrentarlo, ¿sabes? Yo con mi hermana me acuerdo mucho que fue una pregunta muy dolorosa, pero teníamos que hacerla. Era, ¿tú quieres enfrentar el proceso? O sea, porque quién sabe si salgas bien, pero ¿quieres hacerlo? ¿Quieres seguir luchando o prefieres no pelear? Y mi hermana nos dijo que ella sí quería vivir y que quería enfrentar el tratamiento. A ella le hicieron 2 quimioterapias muy agresivas, no se le fue el cáncer y ya estaba muy débil, y todavía nos decía que aguantaba otra tercera quimio. El doctor nos dijo, no la aguanta, ¿vale? O sea, es matarla si le ponemos una tercera quimioterapia. Pero mi hermana decía, no, yo creo que sí la aguanto, muy positiva mi hermana. Entonces, eso fue muy doloroso porque no era como que mi hermana no quisiera ya vivir, ella sí estaba luchando, todos estábamos luchando con ella. Y es cuando dices, puta vida, ¿no? Porque es como tú quieres y no se puede. Pero si mi hermano hubiese dicho no, nadie lo hubiese podido obligar, ¿sabes? Porque solamente esa persona es la que sabe lo que va a enfrentar, la que sabe lo que le va a doler y la que decide si vale la pena o no el seguir su vida. Entonces, esta gente que de pronto dice, prefiero no tomar ningún tratamiento, prefiero no enfrentarme a la enfermedad, yo la respeto mucho también porque uno no sabe, ¿sabes? Yo creo que cada uno tiene su propia forma de enfrentar o no enfrentar la vida o de hacerse caso a sí mismo. Y en el caso de la enfermedad hay gente que prefiere la eutanasia, ¿vale? Preferiría morir antes que enfrentarse a lo que es la enfermedad o a lo que es una discapacidad o a muchos factores que hay en la existencia. El suicidio asistido y la eutanasia son temas que todavía siguen en pleito ético en muchos lugares no es legal. En donde yo vivo no es legal la eutanasia. Yo creo que debería ser legal, ¿vale? Yo soy una persona que aboga porque el Estado no te diga cómo tienes que vivir tu vida. El Estado regula e implementa leyes para que haya estabilidad y para que no haya anarquía, supuestamente. Pero para mí el tema de decidir si vivo o muero es una cuestión personal donde el Estado no tendría por qué interferir. Entiendo por qué existen las leyes anti-eutanasia, pero yo no las comparto. Entonces, creo que debería ser legal la eutanasia, principalmente para enfermedades terminales, para ancianos. De pronto, esa gente ya no quiere estar sufriendo. ¿Han visto a alguien que pasa mucho tiempo en cama? Yo sí, he visto gente que pasa años en cama. Y tú dices, es misericordioso, ya sé que suena muy religioso, pero es misericordioso acabar con su vida, ¿sabes? No los hagas sufrir más, principalmente si ellos no quieren, que es lo peor. Es que eso me parece horrible. O sea, yo lo imagino y digo, no, o sea, bájate de ahí, no puedo. En la ficción no me gusta, ¿vale? En la ficción lo detesto, es como, che, me choca que los personajes no enfrenten su vida porque para eso leo ficción, pero en la vida real lo respeto muchísimo y yo soy fan, bueno, no soy fan, mala elección de palabras, soy, ¿cómo se puede decir? Estoy a favor tanto de la eutanasia como del suicidio asistido. Este tema es todavía más escabroso, el suicidio asistido, porque todos los suicidios, que es un tema muy, muy polémico y muy fuerte alrededor del mundo, es que la mayoría de suicidios son muy violentos. Las personas se tienen que suicidar de manera violenta. Y el suicidio asistido es un médico te ayuda a llevar el proceso para que sea indoloro. Si alguien ya decidió morir, que esto sea posible sin la necesidad de algo violento, sin un disparo, sin un ahorcamiento. O sea, todo eso me parece muy fuerte. No creo que nuestra sociedad esté preparada para hablar del suicidio asistido, no lo creo. Yo esta es una postura que tengo personal y que igual y te da para pensar y que tú también digas, ay, a ver, ¿yo qué pienso de esto? O sea, no, es como una invitación a la reflexión, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero me parece muy triste, o sea, es que, no sé, yo creo que cada quien tiene que elegir si quiere vivir o no, ¿sabes? La mayoría de teléfonos y de programas es como no te suicides, tipo, o sea, la vida es hermosa, vale la pena, hay un montón de cosas positivas en el mundo y hay campañas anti-suicidio porque es un problema real, pero es un problema que está tocando las bases de nuestra sociedad. O sea, ¿por qué hay tantos suicidios? La gente no se suicida nada más porque sí, ¿sabes? Hay un montón que probablemente dependa tanto de factores bioquímicos interiores, gente que ya no puede producir la hormona de la felicidad, entre comillas, y que está sumida en un pozo de depresión. Pero también tiene que ver también con cosas estructurales de las sociedades. ¿Por qué hay ciertas sociedades donde se suicida más gente que en otras? Es porque hay problemas estructurales a nivel sociedad, a nivel ético, a nivel laboral, a nivel de muchas cosas que hacen que la gente no quiera seguir viviendo. Entonces yo ahí digo, vale, si tenemos que atender el problema del suicidio, no es nada más atender qué hacemos con la gente que se suicida o cómo evitamos que se suiciden. Es qué es lo que está sucediendo a raíz social, personal, familiar, que hace que la gente tenga esta inclinación o este deseo o esta pulsión de muerte. Y luego, ¿qué hacemos con la gente que decide suicidarse? ¿A huevo lo metemos a terapia hasta que decida no suicidarse? O sea, ¿hay una solución a esto? ¿Realmente hay como, tú le puedes decir a alguien que vale la pena la vida ser vivida? Y la gente que decide que no, yo ahí apugaría por el suicidio asistido, ¿sabes? Esto lo veo en la película y en la novela de Jojo Moyes, que es Yo antes de ti o Yo después de ti, no me acuerdo, que es un protagonista que queda parapléjico por hacer deportes extremos, su vida se va a la mierda básicamente, y a pesar de que conoce el amor, a pesar de que la vida le da una segunda oportunidad, el tipo dice, yo quiero suicidarme, no quiero vivir, no quiero seguir viviendo así como estoy. Y yo digo, es una elección muy válida, ¿sabes? En la novela de romance me caga, ¿sabes? O sea, yo no soporto esa novela precisamente porque es como, che, conociste el amor de tu vida, enfrenta la vida, o sea, puedes vivir así, ¿no? O sea, en la ficción, yo en la ficción insisto, en la ficción digo, yo veo una novela de romance y me dices que el protagonista se quiere suicidar, lo que estoy esperando es que al final no se suicide y viva la vida y se enamore y viva feliz y contento. No que al final diga, no, chingas, de todas maneras me voy a morir. Y en la romántica no lo tolero, pero en la vida real, claro que sí. En la vida real yo creo que esto es una elección muy, muy personal. Y no sé si, o sea, es que sé que es un tema escabroso porque mucha gente te va a decir, no, es que si tú sabes de alguien que se quiere suicidar, llévalo a terapia, llévalo al psicólogo, que tome medicamentos, que haga esto, que haga lo otro. Y digo, sí, claro, lo puede intentar. O sea, lo puede hacer porque pues, es una decisión muy importante, ¿no? Como para que la tome a la ligera, que tome terapia, que haga lo que... Pero no sé si hay una respuesta, si hay una cura, entre comillas, a algo así. Como para que digas, ya lo internamos en un lugar y después se le va a pasar las ganas de matarse. No sabemos, ¿sabes? Entonces yo creo que es un tema muy complejo como para decir que es blanco o es negro. O como para prohibirlo o permitirlo. Entonces, bueno, no es como que yo diga, claro, la eutanasia sí, yo la eutanasia sí digo, ya, legalicen esa madre, por el amor de Dios, esto no debería estar en nuestras manos, de verdad es que, ay, me frustra mucho estas enfermedades terminales, la vejez a este nivel extremo donde ya sabes que la persona no va a vivir, y es como misericordioso que alguien diga, a ver, lo desconectamos, ¿no? Por ejemplo, esto de dejar a la gente conectada años, porque pues es ilegal, dices, no, chingues, o sea, tú no eres el que está acostado ahí, ¿sabes? Yo es lo que pienso en la eutanasia, pero ya el suicidio asistido, pues ya es otro tema mucho más complicado, con muchas aristas, pero que a mí también me dejaba pensando en algún momento esto lo pensé hace muchos años, no es de ahorita, creo que la primera vez que hablé de esto en un podcast fue en el 2014, yo creo, hice un programa hablando de este tema, no sé dónde está, ni me pregunten porque lo hice hace mucho tiempo y no sé dónde lo publiqué, pero es un tema que ya he meditado y que yo he detectado estas cosas que a mí me parecen como importantes. Entonces, en la historia entiendo a Shisui, o sea, si fuera una persona de real, digo, bueno, es lo que él quiere, es lo que él asumió, pero el tipo nunca toma terapia, por ejemplo, nunca piensa realmente por qué quiere morir o vivir. El tema este de que sea porque lo deja la pareja a mí no me compensa, ¿sabes? No es como que, o sea, si era el tema de que, ay, es que me está dejando el buen Shu y ya no me quiere, pues ya tienes al doctor, ¿sabes? Como, si ese es tu problema, yo creo que había solución, ¿no? Hay gente que realmente tiene una depresión muy fuerte, no le encuentra sentido a la vida, o simplemente no quiere vivir, ¿no? O sea, yo creo que mucho por esta falta de sentido existencial, pero yo qué sé, ¿no? Yo no sé nada de esto, ¿vale? Pero son pensamientos que me vienen a la cabeza y de pronto digo, bueno, valía la pena como reflexionarlos. Y este manual a mí me generó estos pensamientos, estas reflexiones, porque por un lado, en la ficción yo no soportaba a Shisui con su, o sea, que se rindiera de esta manera, pero al mismo tiempo me generaba sentimientos encontrados porque yo decía, yo creo que hay gente que debe de poder decidir esto, ¿no? Que diga, no quiero pelear contra el cáncer, no quiero enfrentarme a la quimioterapia, no quiero tomar medicamentos, me quiero morir por la enfermedad, o sea, ya no quiero padecer la enfermedad. y yo no los veo como cobardes, ni los veo como como víctimas, ¿sabes? Es que es una decisión muy válida, ¿vale? ¿Sale? Entonces, en la ficción no me gusta, como dije, Shisui, por el amor de Dios, eres una víctima, pero en la vida real yo creo que es totalmente válido, ¿sale? Esta es mi percepción, o igual alguien lo entendió en la ficción y le gustó que esto se viese reflejado en los 10 años en los que más te amé, a mí no, porque yo, ya les digo, yo como lectora tengo mis clichés, mis gustos, las cosas que me encantan y las cosas que detesto, así que bueno, esa es mi postura acerca del tema que nadie me preguntó, y es como que, ¿quién te llamó para esto, no? Pues yo me llamé a mí misma y es mi podcast y, chas madre, yo lo voy a decir. Pero bueno, ojalá podamos reflexionar a partir del manual este de los 10 años en los que más te amé, tanto de relaciones tóxicas, porque miren, ahí sí veo una relación tóxica, o sea, yo ya saben que me encantan los romances tóxicos, pero en este tipo de presentaciones de romances dañinos es imposible que te guste, ¿vale? O sea, yo por lo menos digo, no creo que a nadie diga, ay, ojalá se quede con Wenju, no creo que nadie diga, ay, ojalá se quede con Wenju, y ahí me parece que es importante porque ahí demostramos las fuyoshis que no es que nos traguemos todas las historias tóxicas nada más porque sí, o sea, sí que sabemos dilucidar qué está chido y qué no está chido. No somos imbéciles, porque creo que la gente cree que las fuyoshis o las que nos gusta este tipo de cosas estamos idiotas y por eso nos gustan este tipo de relaciones. No, ¿vale? No va por ahí. Ay, nada más que no me quiero meter mucho en este tema, pero sí, la relación de Shishu y Wenshu, Dios mío, es te da una úlcera. Lo mínimo que te da es una úlcera, ¿sabes? Espero que les haya gustado este episodio. No quiero seguir hablando porque ya no sé qué estoy diciendo. Igual alguien me funa por ahí. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado nuestra actividad en vivo. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Les recuerdo que me pueden encontrar en gabyfigueroa.com. Estoy haciendo muchas cosas ahorita, estamos por sacar una novela por ahí del próximo mes, voy a sacar mi primera novela, para que así como yo critico las novelas de otras personas, alguien venga y machaque la mía, porque esto funciona así. Entonces, bueno, si a alguien le interesa mi novela, que ahorita se llama Proyecto 1929, que va de viajes en el tiempo, y va de romance y viaje en el tiempo y mafia, y tiene un montón de cosas ahí, que hice una mezcla que igual funciona, igual no funciona, pues te invito a la página web, a gabyfigueroa.com, y te vas a enterar cuándo va a salir la novela, falta muy poco. Y también que los episodios lives que me encanta hacerlos, también si te quieres enterar cómo unirte a uno de ellos, cómo participar, cómo estar aquí, nada más tienes que sumarte ahí a mi blog y yo te voy a mandar el link y pues para que puedas participar. Un placer, querida Kouha, y nos vemos la próxima semana. Bye bye.